Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con un invitado de lujo, la verdad que tenemos el gusto de estar con Juan Carlos Coral. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, el lujo es para mí venir a tu programa.
No, la verdad que teníamos ganas de hablar con vos a partir del libro que has publicado sobre Palacios, pero también un poco hablar de un personaje histórico como vos, ¿no? Pues fuiste parte de una historia muy interesante allá por el mucho antes del 73, cuando fuiste diputado socialista en la época de Palacios, pero también nos interesaba puntualmente la experiencia del 73, ¿no? Aquel Partido Socialista de los Trabajadores, que le tocó un momento tan particular de la Argentina, ¿no? Contanos un poco de cómo surge el partido y cómo se da esa experiencia electoral de la izquierda, que siempre tuvo sus reticencias, no justamente la rama que venía de Palacios, pero la otra rama que integró también el PCT. Siempre tuvo sus reticencias electorales de alguna manera, ¿no?
Sí, es cierto. Ellos venían de dividirse con el PRT,
claro,
de Santucho. Uh-huh. Y nosotros veníamos de ganar un congreso frente a la vieja dirección del partido,
claro,
que estaba dirigido por la doctora Moro de Justo. Uh-huh. Entonces teníamos unas coincidencias absolutas en un momento, como vos decís, tan difícil,
sí,
en que de un lado estaba la guerrilla.
Claro.
Y la guerrilla peronista y la guerrilla marxista.
De la que ustedes siempre fueron críticos, ¿no?
Fuimos críticos porque, bueno, después se demostró que ese método fue un suicidio. Uh-huh. No era el momento, era un momento de acumulación de fuerzas de,
claro,
la izquierda, ¿no? De afrontar esa, uh-huh, perspectiva tan violenta. Uh-huh. Y por el otro lado estaba Perón.
Claro.
La vuelta de Perón era como la vuelta de San Martín,
sí,
al,
sí,
país,
claro,
entonces,
claro,
era muy difícil, uh-huh, hacerse un lugar para que te escucharan en medio de esas dos vertientes.
Claro.
Y logramos bastante éxito, porque logramos lo que queríamos, las bases obreras del Gran Buenos Aires, la lucha contra la burocracia sindical, uh-huh, y la movilización de los trabajadores al margen de Perón, que ya estaba siendo cuestionado por muchos sectores,
sí,
peronistas propiamente, uh-huh, nos permitió a nosotros desarrollarnos, y esa, la consecuencia de eso fueron los 150 desaparecidos y otros fusilados, uh-huh, en la calle que tuvimos, ¿no?
Uh-huh.
Así que, como vos decís, fue difícil, y fue una experiencia muy interesante para mí, porque la crítica de los socialistas a Perón lo llevó a confundirse con los gorilas.
Claro, claro.
Y en cambio en ese momento yo hicimos críticas frontales a las, uh-huh, posiciones patronales de Perón,
claro,
al gran acuerdo,
el acuerdo,
al pacto social,
sociales,
que fue una especie de unión democrática al revés.
Uh-huh.
Y sin embargo nadie me confundió con gorila ni me criticó,
claro,
por gorila.
Uh-huh.
O sea que hay una posición desde la izquierda que correctamente se puede colocar frente a todas las variantes, como le llaman ahora, progresistas.
Claro. ¿Cómo era la relación de ustedes con el gobierno de Cámpora cuando después de las elecciones,
digamos? No, bueno, la relación fue cordial.
Uh-huh.
Fue cordial y ellos también nos dieron un tratamiento cordial, aparte de que ya empezaron a hacernos desaparecer gente en pleno, uh-huh, gobierno de Perón.
Claro, por supuesto, con cosa que parece que es una novedad ahora,
o sea,
¿no?
Así es, sí, ahora sí. Se quejan por la represión, que, uh-huh, se disuelven con gases lacrimógenos, uh-huh, una manifestación, pero entonces el asunto era...
No, digo, acá lo hemos dicho muchas veces y nos ha costado que a alguna gente le moleste, pero, uh-huh, siempre sostenemos... de acuerdo a la verdad histórica, que la AAA comienza a funcionar con Perón, ¿no? Durante
Así es.
El gobierno de Perón, y es una realidad de la que no se puede escapar, ¿no? Hay que decirlo, ¿no?
Así es, hay que decirlo, y yo ahí lo digo en el libro, uh-huh, que con Palacios son todos implacables.
Claro.
Lo han atacado sin misericordia, uh-huh, con sadismo,
sí,
intelectual.
Uh-huh.
Y sin embargo, los que son responsables de los grandes crímenes de la historia del siglo XX de Argentina,
sí,
pasan desapercibidos todas las, uh-huh, matanzas. Por ejemplo, Irigoyen es un,
sí,
prócer para todo el mundo, pero prócer fue Irigoyen, gracias a Osvaldo Bayer, está bien clara,
uh-huh,
la intervención de Irigoyen en la matanza de la Patagonia,
bueno,
y en muchas otras.
La semana trágica
que llegó a Cena.
Jacinto Arauz.
Jacinto Arauz, claro, porque también en la, uh-huh, provincia de Buenos Aires Incluso
esto es en La Pampa.
Esto es en La Pampa, uh-huh. pero en la, en, ya en La Pampa más central, sí, la provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda, hicieron crímenes de uh-huh. peones rurales en Tres Arroyos, en uh-huh. Chivilcó y en muchas uh-huh. partes.
Exactamente.
Entonces, eso, nadie tiene la culpa de eso. Uh-huh. Y lo que vos decías de López Rega, ¿quién uh-huh. entronizó a López Rega? López sí, Rega sí. no fue votado por nadie ni vino por su prestigio personal. Uh-huh. Y sin embargo, esos crímenes de las 3A se pasan desapercibidos.
Exactamente, cosa que acá no hacemos, ¿eh? Acá
no.
Hablamos de las cosas muy positivas que tuvo el peronismo y de las
así
cosas
es.
Muy negativas.
Bueno, lo que hay que hacer es una síntesis dialéctica, de acuerdo, no sé qué es lo que
exactamente,
no se hace.
Exactamente, exactamente. ¿Y cómo fue el pase del partido a ciertas formas de clandestinidad, ¿no? Porque me imagino que empezó la persecución y qué pasó con el PST, ¿no?
Bueno, eso fue muy duro porque no esperábamos que llegara esa realidad tan pronto, por lo uh-huh, menos, ¿no?
Claro.
Y bueno, afortunadamente los que venían del PRT tenían una experiencia uh-huh. en la organización clandestina claro. y todo eso, y esto, bueno, pudo adecuarse el partido, incluso sacar un periódico que se llamaba La Chispa,
sí.
Clandestino, uh-huh. pero aún así, como te digo, desaparecieron más de 100 compañeros, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo era tu relación con Nahuel Moreno? ¿Cómo fue tu relación?
Bueno, la relación fue buena porque en ese momento, en esa coyuntura, teníamos una coincidencia absoluta uh-huh. en el enfoque de la etapa, en la estrategia que debía adoptar el partido, en uh-huh. la utilización de las elecciones,
claro.
en la crítica a la guerrilla y a Perón, en fin. Uh-huh. Entonces la relación fue muy buena. Ahora después, como siempre pasa, en la clandestinidad, y yo estuve en contra de la disolución del partido
claro.
y de la creación del MAS, que en realidad era un Frente Popular, que claro. era lo último que le podían decir a un uh-huh. a Nahuel Moreno, el Frente Popular, y claro. terminó en el Frente Popular con la idea de armar un grupo multitudinario masivo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí yo ya, por eso dejé de participar, nos fuimos nosotros de ahí.
Claro. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando con el dirigente socialista Juan Carlos Coral. Y ahora empecemos a hablar un poco de don Alfredo, ¿no? Y yo creo que es interesante decir que un poco la vocación social de Alfredo comienza, en cierta forma, por el lado del cristianismo, ¿no? Por el lado de su mamá, ¿no? Que
sí,
hablaba del de evangelio y esas cosas,
sí.
¿no?
El sermón de la montaña.
El sermón de la montaña, sí. ¿no? Por ahí arranca un poco
la sensibilidad social, y uh-huh. el compromiso con las políticas referidas a los que están desamparados y perseguidos.
Uh-huh. Y de ahí viene su cuestión con el estudio del derecho, con una perspectiva completamente diferente, un abogado que quería trabajar
así
para
es.
La clase trabajadora, ¿no?
Así
que le cuesta bastante recibirse, ¿no? Y le cuesta en el sentido, no porque fue mal estudiante, sino
por
porque
la tesis.
Le pone por la tesis, ¿no es cierto?
Sí, él ya dio señales de su vocación uh-huh. socialista
sí.
en un trabajo, una monografía que le encargaron el doctor de Lepiane uh-huh. cuando era estudiante de Derecho, pero en la cátedra de Sociología, ¿no? Uh-huh. Y ahí era de tema libre y él eligió la situación de la clase trabajadora en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Que fue más o menos lo que eligió después en Proyección uh-huh. Nacional como la tesis que le rechazaron para graduarse abogado.
Uh-huh. Y un detalle, ¿no? Porque, pues sabes que para los abogados es notable que una cosa que ahora es común, en su momento era una cosa impensada, que fue el hecho de decir, no son partes contratantes iguales las que contratan en el contrato de trabajo.
Claro.
El Estado tiene que tener una visión intuitiva del trabajador, uh-huh. porque el trabajador no contrata en igualdad de condiciones con el empresario.
Exactamente.
Chapó.
Intuitiva es la palabra que usaba casualmente Palacio, que quiere decir en defensa.
Uh-huh.
Claro, porque para el derecho liberal, el contrato de trabajo era un contrato más
claro.
y estaba regido por el Código Civil.
Digamos, un contrato interpares.
Exactamente, claro. Interpares porque eran todos iguales frente a la ley.
Uh-huh.
Pero entonces Palacio descubrió eso y produjo una revolución jurídica.
Uh-huh.
Porque si Palacio no establece esa concepción que vos decís, de que el Estado debe proteger a la parte más débil en el contrato de trabajo a través claro. de las leyes obreras, no se hubieran podido sancionar las leyes obreros. Los conservadores decían que era una intromisión del Estado uh-huh. en el contrato del trabajo de dos partes iguales.
Absolutamente.
Entonces tuvo que haber una batalla jurídica a medida uh-huh. que iba dando la batalla legal empezando por la ley de descanso dominical, que fue la primera ley obrera, ¿no?
Hablemos primero de su elección, ¿no? Su elección como primer diputado socialista de América,
sí.
1904, una situación casi azarosa, ¿no? Cuando la oligarquía ensaya el voto uninominal, ¿no? hasta la jurisdicción, ¿no es cierto? Por la boca.
Sí, nunca hubieran pensado que iba a salir un diputado socialista, claro. Con esos manejos, ese malabarismo que hacen con la legislación electoral.
Claro.
Y salió como diputado por la boca y con votos exclusivamente obreros.
Claro.
Había obreros inmigrantes, pero había también obreros...
votantes.
Claro, sí, exactamente. Entonces... fue muy importante, fue un hecho histórico porque inició toda una etapa novedosa en la legislación y en la política argentina.
Claro, porque además esta soledad, ¿no? Esta situación de soledad en ese parlamento lleno de conservadores.
Ah, no, él decía yo no puedo hablar porque pido la palabra y salen 50 a taparme.
Claro.
No, era solo frente a todos. Y bueno, de hablar no era por la votación, era porque lo insultaban.
Por supuesto.
Porque es interesante una cosa, ¿no? Acá a los peronistas, el gorilismo los ha querido humillar con epítetos, sí. Descalificativos, y cabecitas negras, de alpargata, grasas, qué sé yo.
Aluvión zoológico.
Aluvión zoológico, bueno. Sí. Y en la época que Paró llegó, era lo mismo, con otro nombre, pero la actitud de estos niños bien tan cultos y tan generosos,
claro.
Era la misma. Y entonces le llamaban, muy interesante, le llamaban chusma y qué sé yo, polilla humana.
Polilla humana.
Y entonces decía, le tenemos que agradecer a Europa que nos haya exportado la cultura y la educación. Pero tenemos que reprocharle que junto con eso nos trajo la escarlatina, la tifus, la tuberculosis y las ideas socialistas que son un veneno que envenena a la clase trabajadora.
Los malones rojos de Cambaceres, ¿no?
Claro. Sí,
hablaba de los malones rojos.
Para algunos socialistas, el tema del criollismo.
Bueno, también, sí.
El tema del criollismo es decir, guarda, porque el socialismo viene de allá y se toma como está. Entonces para Palacio no se tomaba como estaba el socialismo.
No. Porque para Palacio... también la cultura no debería ser un trasplante. Y él criticaba a Estados Unidos porque decía, esa es una raza trasplantada en forma incontaminada.
Claro.
En cambio nosotros somos, aquí acampó la humanidad y encima nos mezclamos con los la gente de la tierra.
Vamos a valorar en su justa medida lo que fue la ley de descanso dominical, ¿no?
Sí.
Contanos un poquito porque realmente fue un avance muy importante, ¿no? Y lo que hubo que luchar para esa ley, ¿no es cierto?
Así es, porque no solo la resistieron al Parlamento, que después la resisten con las típicas maniobras de la burguesía, trampas, excepciones,
echa la ley, echa la trampa.
Exactamente, ellos ya la hacen la trampa antes que salga la ley.
Claro, generalmente está antes.
Entonces eso fue tremendo porque en primer lugar en los territorios nacionales no se aplicaba y en algunos sectores tampoco se aplicaba por distintas razones. Y fue todo un proceso lograr la plena vigencia de la ley.
Pero, y que sea un día, el domingo, ¿no?
El domingo,
porque exacto. Ellos querían que sea un día de terminar... en la semana.
Ah, sí, porque yo decía el descanso hebdomadario, que era el descanso de una vez por semana.
En con lo cual la familia podía no coincidir.
Ese es el aspecto.
Porque trabajaba toda la familia. Recordemos que los chicos empezaban a laburar a los 5 años, ¿no? Hijos obreros.
Sí. Ese es el aspecto que tomó en cuenta Palacio para rebatir la idea de un día cualquiera de descanso.
Y aparte es genial el argumento que utiliza de que ustedes que son cristianos, para que el domingo puedan ir a misa.
No, porque él siempre le buscaba la vuelta, sí, cómo no.
Eso me pareció genial, ¿no? Sí. Ustedes son todos católicos, cómo no van a decir. Sí.
Así siempre se apoyaba como en el judo, se apoyaba en la fuerza del otro.
Absolutamente, ¿no? Sí. Después será un pionero en muchas cosas, como la ley de voto femenino, ¿no? Que va a presentar en el año 11, ¿no? Un año antes de la ley Sáenz Peña.
Así es.
El primer proyecto de voto femenino.
Sí, porque Palacios tomó, como vos mencionaste, con motivo del descanso dominical, Palacios tomó la familia obrera.
Claro.
Y él decía que no solo había que visitar al trabajador en su lugar de trabajo, sino también en su vivienda, que es donde más se notaba la insuficiencia del salario.
Claro.
Porque ahí se veía la cocina sin comida, los pisos de tierra, bueno, todas las barbaridades que hay que si vos vas y ves un obrero con el uniforme en la industria, no te das cuenta claro. que la forma que están viviendo. Uh-huh. Y entonces tomó la familia, por eso se ocupó de las mujeres y los niños, uh-huh. en el aspecto electoral, como vos decís, pero claro. también en los aspectos laborales, claro, que la tenían ley, problemas ¿no? específicos, ¿no? Uh-huh.
También la ley de trabajo infantil, todo ese tipo de cosas.
Así ¿no? es, y la ley de hogares escuela para, uh-huh. Para garantizar no solamente la escolaridad, sino la comida uh-huh. Y el deporte a los niños de las provincias del interior.
Uh-huh. Y hubo un conflicto con el partido a partir del duelo, ¿no? El tema del duelo, ¿cómo fue eso en el año 14? ¿No?
Sí, sí, el duelo fue un pretexto. Uh-huh. El duelo estaba efectivamente prohibido en los estatutos y esa prohibición la pusieron destinada a Palacio, que era el único que se batía a duelo, porque claro. Gómez Justo jamás claro. se hubiera batido a duelo.
Seguro.
Entonces, ese era un arma que tenían ahí de reserva para uh-huh. cuando lo quisieran sacar a Palacio. Y efectivamente lo sacaron por eso, pero ahí hubo un delegado en el Congreso que lo expulsaron a Palacio, en el Salón Verdi de la Boca. Sí. Hubo un delegado del interior que descubrió la maniobra ingenuamente, cándidamente, uh-huh. y dijo, a Palacio no le dieron derecho ni a defenderse. Cuando pidió la palabra para defenderse y se la negaron, salió este delegado de una provincia, de anónimo, uh-huh. Salió y dijo, ¿qué le vamos a dar palabra para que se defienda? Hace rato que lo debimos haber echado por uh-huh. su criollismo nacionalista.
Claro.
Ahí ese tipo descubrió toda la maniobra, el duelo era un pretexto. El criollismo.
Claro.
Por eso Justo hablaba de política criolla, uh-huh. despectivamente.
Seguro.
Pero el adjetivo de criollo no venía al caso, era política burguesa, uh-huh. no la política criolla.
Seguimos conversando con Juan Carlos Coral, el mismo candidato a presidente por el Partido Celeste de los Trabajadores de 1973. ¿Cómo era ese partido socialista que era más liberal que socialista, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, el número uno de La Vanguardia, que dice Somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx, ¿no?
No.
La tapa, ¿te acordás? Sí, el número uno, ¿no? Que sí. es como en tercer lugar, Smith, Ricardo y Marx, ¿no?
Qué barbaridad, no es así. No, ellos reivindicaban todas las tradiciones en economía, toda la línea uh-huh. de desarrollo cultural que había tenido la humanidad, incluso uh-huh. en economía. Entonces,
claro.
Y a Marx lo tomaban, bueno, Juan B. Justo fue el primer traductor uh-huh. de Marx al castellano, sí. pero la doctrina marxista la tomaban con pinza, uh-huh. tomaban lo que les convenía.
Bueno. Claro.
A pesar de que Justo todos los documentos originales del partido definía el Partido Socialista como un partido clasista, ¿no? Uh-huh,
claro.
Pero, bueno, después hacía crítica de Marx que lo desnaturalizaban.
Claro. Era más como más berciano, ¿no? Como esta cosa de la evolucionismo.
Ah, no, sí, claro, claro. La doctrina, que incluso Palacio también estuvo muy influido por eso, ¿no? Uh-huh. Aunque Palacio siempre reivindicaba la necesidad de la revolución.
Claro.
La idea, digamos así, la síntesis que hacía Palacio de la doctrina era que mientras no fuera posible terminar con el capitalismo, había que hacer obras concretas uh-huh, claro. para mejorar la vida de los trabajadores uh-huh. mientras durara la esclavitud capitalista.
Claro.
Pero no sé a qué venía, que vos me preguntaste.
No, estábamos hablando de que eran más evolucionistas.
Ah, no, sí. Que incluso
los de Bernstein y todo esto. ¿No?
Claro, no, pero el que planteó la doctrina reformista o evolucionista fue, en primer lugar, Jean Jaurès.
Jean Jaurès, sí.
Con la teoría de la evolución revolucionaria. Uh-huh. Entonces él decía que sacando una cantidad infinita de pequeñas conquistas en el Parlamento, uh-huh. un día amaneceríamos en el socialismo sí. sin darnos cuenta.
Cosa muy difícil.
Una ingenuidad.
Difícil.
Y la izquierda de la socialdemocracia de la época, a principios uh-huh. del siglo pasado, decía, es una ingenuidad pensar que vamos a alcanzar el socialismo con el concurso simpático de las clases poseedoras.
Claro.
Entonces esa es la historia, y, uh-huh. pero así mismo fue. Lo que pasa es que también estaban en un momento en que la revolución social acá no, uh-huh. no estaba claro. a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Entonces fueron estimulando las reformas.
Y pero qué logros también, porque vos fíjate lo que te decía Felipe, el primer diputado socialista de América Latina, el primer senador socialista que se cumplieron 100 años ahora. O sea que esa lucha, aún con sus errores, dio resultados concretos, ¿no? Más allá de que uno esperaba a los obreros socialistas también.
Claro.
Claro, bueno, dio resultados concretos porque, primero, porque era una doctrina alternativa de todo lo que se conocía y llamaba la atención hasta los intelectuales.
Claro.
Y segundo, porque había una clase obrera insatisfecha, que tenía su rebeldía, que había venido los inmigrantes trayendo no solamente la doctrina, sino los métodos de organización y de lucha.
Claro, totalmente, ¿no?
Entonces el periódico de clase y toda la actividad produjo eso que vos decís.
¿Qué actitud toma Palacios frente a la Revolución Rusa? ¿Cuál es su visión de la Revolución Rusa?
Bueno, la revolución, la primera visión era completamente de apoyo, positiva. Palacios celebró la llegada de la Revolución Rusa diciendo, por fin las abejas van a hacer miel para que no se la coman otros. O sea que él se la celebró como una liberación, la gran revolución, que además habría la esperanza de proyectarla en toda Europa. Pero claro, después cuando apareció
el Stalinismo,
ahí no solo Palacio antes que mucho, porque tenía su tendencia reformista, pero ahí, bueno.
Claro. Una cosa muy interesante es su actitud frente al golpe del 30, ¿no? Digamos, su crítica.
Ah, no.
Contanos un poquito eso, porque creo que es interesante, ¿no?
No, es muy interesante porque aquí los que embaten contra Palacios y algunos nacionales populares, entonces también dicen que Palacios fue promotor del golpe del 30, cuando Palacios en el 30 fue a parar a la cárcel porque se negó a reconocer el gobierno desde la universidad.
Totalmente.
Bueno, entonces Palacios, lo que pasa es que Palacios...
El famoso discurso previo al golpe, donde advierte a los jóvenes también del peligro de lo que se va a venir, ¿no?
Así es, también.
A la gente de la FUBA, que lamentablemente acompañó en su momento el golpe, ¿no es cierto?
Bueno, pues, claro, porque por la división que había en el radicalismo.
Claro.
Bueno, pero Palacios criticó a Irigoyen, porque ya lo hemos criticado nosotros acá, por cosas por más graves que las que lo criticaba Palacios en ese momento.
Bueno, recordemos que impulsó la investigación por el tema de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los impulsores.
¿Cómo no? Así es, y Palacios siempre estuvo en defensa de los indios, no solamente desde el punto de vista, digamos, racial del mestizaje, que lo elogió con Vasconcelos, sino también de los indios como trabajadores. Dijo, yo los he visto, a los indios obreros, en la canalización del río Reconquista, en los cañaverales, en los montes de la forestal, realizando tareas extenuantes en condiciones climáticas también críticas, haciendo tareas que no hubiera hecho ningún obrero inmigrante de ultramar.
Claro.
Entonces él lo defendió racialmente por su aporte al mestizaje y como trabajadores por las tareas que hacían. Entonces esa posición fue clara, que tampoco la compartía el partido en general, ¿no?
Claro, por esto mismo del criollismo, ¿no?
Exactamente.
Y esta visión sarmientina que tenía el partido también, ¿no? De alguna manera.
Exactamente.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia, Nuestra Historia, conversando con Juan Carlos Coral.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.